Y hoy, para ello, tenemos a un compañero de Kale Gorrián, colaborador de este programa, que después del parón veraniego, bueno, de nuevo lo tenemos aquí con nosotros, al cual le damos la bienvenida. Hablamos del Gastizarra, Juan Ibarrondo. Juan, egunon.
Egunon, ¿qué tal?
Bien, bien, ¿y tú?
Bien.
Bueno, bien, y en Gasteiz, ahí en la capital, bastante caldeado, ¿no?, el ambiente, con el tema de Maroto, de las ayudas a los inmigrantes, y además ahora parece que la cosa no se iba a caldear más. Lo digo porque, bueno, parece que el tema iba a ir por derroteros legales, porque la fiscalía, bueno, había digamos que dado un pasito para actuar en contra del alcalde Gastizarra por esas declaraciones xenófobas, y total que ayer el termómetro sube más de temperatura, Juan, con las declaraciones de Javier de Andrés, del diputado general.
Pues sí, yo creo que se viene a demostrar en realidad el verdadero motivo de estas declaraciones, que no son las primeras, ni siquiera las de Maroto, ni por supuesto las de Andrés, sino que viene, llueve sobre mojado, como suele decirse. Es algo recurrente dentro de las declaraciones que cada cierto tiempo, sospechosamente en momentos electorales, realiza dirigentes del Partido Popular en Gasteiz, en Araba, y que viene a demostrar, para mí, viene a las claras, que les interesa en estos momentos situar el debate político en esas coordenadas, ¿no? En las coordenadas, de intentar buscar un caladero de votos ante, pues, una previsible pérdida de sufragios por parte del Partido Popular en todo el Estado español. Y yo creo que en Araba y en Gasteiz también iban a jugar, parece que claramente ya, esa carta de intentar entrar al trapo con el tema de la inmigración, que tan buenos resultados les ha dado en otros lugares, ¿no? Como por ejemplo en Francia y en Marine Le Pen, y en otros lugares de Europa donde partidos de extrema derecha, moderando quizá un poquito sus lenguajes en algunas partes, en algunos sitios, consiguen, pues, buenos resultados electorales. Pienso que el hecho de que haya continuado la polémica viene a demostrar que el Partido Popular quiere jugar ese juego.
Bueno, alguno podía pensar que desde las filas del Partido Popular, desde, bueno, la dirección, por ejemplo, en Araba, se le iba a dar un tirón de orejas al alcalde de Gasteiz. Igual diciendo esto parezco un ingenuo, tal vez, pero total, resulta que todo lo contrario. Era Javier de Andrés, como decíamos, esas acusaciones graves contra SOS racismo a Araba. Y precisamente, Juan, si te parece, enseguida seguimos con el análisis de todo esto, pero nos gustaría, bueno, conseguir una reacción en primera persona de SOS racismo a Araba, y creo que tenemos al otro lado de la línea telefónica a Fede García, que es precisamente uno de los portavoces de esos racismo en Araba. Fede, buenos días.
Aprovecho para saludarte, Fede. Muy buenas.
Hola.
Fede, hablábamos ahora de Javier Maroto, de sus declaraciones, y también de lo que dijo ayer Javier de Andrés. Bueno, que básicamente, hablando de vosotros, de esos racismo, decía que su racismo es el principal colaborador del fraude en la percepción de las ayudas sociales. Fede, ¿qué decís ante estas acusaciones del diputado general?
Lógicamente que aquel que tiene argumentos tan simples y tan escasos, no tiene argumentos sólidos como para salir de esa manera. Nosotros ayer expusimos públicamente al señor Maroto qué es lo que a nuestro criterio debía de hacer para tratar de parar un poco toda esta andanada. Le comentamos públicamente que, mire usted, retráctese, lo tiene muy fácil. Diga que pida excusas voluntariamente. Vaya usted a la fiscalía y explíquese y aporte pruebas de lo que está diciendo. Hasta ahora no ha habido ninguna prueba. Si a eso añadimos que sale el señor de Andrés en el apoyo con un ataque directo a nuestra entidad, pues simplemente se equivocan, porque ellos, como otras organizaciones en el Ayuntamiento de Vitoria, tienen cumplidísima información desde hace 10 años de todas aquellas gestiones que hemos tenido que hacer con inmigrantes sin papeles o no, que han acudido a nuestras oficinas, que por cierto estaban a la descubierta en las mismísimas puertas del Ayuntamiento de Vitoria. de las actuaciones que hemos venido haciendo en esos terrenos y en otros más, siempre hemos dado traslado a los servicios sociales y a los grupos municipales. Y en 11 años de estancia pública obligada por razón de fuerza mayor, nadie se ha dado por enterado. Por lo tanto, que ahora el señor de Andrés no venga lanzando acusaciones sin fundamento ninguno y, sobre todo, digamos que poniendo en entredicho una labor como la que venimos haciendo nosotros y otras entidades también, de carácter, digamos, voluntario, no lucrativo, solidario, abierto, transparente y sin posibilidad, y eso lo hacemos muy alto, de nunca haber pedido un solo euro a ninguna entidad pública, sea administrativa local, sea gubernamental o de otra naturaleza, y mucho menos al señor de Andrés.
Fede, imagino que valoraréis positivamente el paso dado, ¿no?, por el fiscal superior de justicia de la Comunidad Autónoma Vasca.
Evidentemente, lo que pasa es que eso no da, no ofrece como consecuencia final un resultado, digamos, entre el archivo de la causa, porque considere la fiscalía que no hay razones sólidas, legales, para poder encausar al señor Maroto, o bien lo contrario, pero eso no depende de nosotros. Lo que hemos hecho es abrir la portezuela y decir que no se puede calificar a un grupo de vecinos y vecinas que llevan 20, 30 años aquí, que vienen específicamente a vivir del cuento. A ver, aquí, ¿quién vive del cuento? Viven del cuento los que efectivamente pueden vivir de él y de los impuestos ajenos, ¿no? Hay algún alcalde que, mire, también es diputado y resulta que tiene dos salarios y no se sabe qué actividad parlamentaria hace ahí en el gobierno vasco, digo, en el gobierno, en el Parlamento Vasco, por ejemplo, ¿no? O sea, que mire usted aquí quién vive del cuento y quién no vive del cuento. Si 600 o 500 o 300 euros les parece que, lógicamente, es un, como diría, una medida extraordinaria que solo beneficia a aquellos que tienen acceso a la misma, cumpliendo rigurosamente todos los requisitos que la ley exige, que no son pocos, además, añadiendo a ello una cuestión clara. ¿Sabe usted por qué estas personas y otras también tienen acceso a las ayudas sociales? Porque lo dice la ley de extranjería en el artículo 14. Y por tanto, ustedes, señores del PP, que modificaron la ley de extranjería hace ya unos años, haberlo borrado, haber anulado ese artículo, haberlo suspendido, está vigente, cumplan con él. ¿Sabe usted quién debe de empadronar a los inmigrantes sin papeles? Los servicios sociales de cualquier ayuntamiento. Es una obligación de la administración pública. Ellos no lo hacen y lo hacemos otros por defecto, no porque nos da la gana. Y porque no hacerlo significa que estas personas jamás se podrán legalizar. Ellos nunca han ayudado a ni un solo inmigrante a sacar sus papeles. Y eso es un delito que nos lleve mañana mismo a los tribunales, con todas las consecuencias, y que nos encarcelen. Que no tenemos ningún problema, ninguno. Y llamamos la atención, la verdad, es la primera vez que un medio de comunicación nos llama en relación a este asunto y la respuesta es inmediata. Mire usted, haga lo que proceda, coja las pruebas, llévelas a la fiscalía y condúzcanos al paredón si puede. Y si tiene razones para ello, creemos que no. Estudiaremos, que eso, claro, no se puede decidir en 24 horas, el quizá acreditarnos contra el señor de Andrés. Hasta ahora lo que hemos hecho con el señor Maroto es que hemos hecho informar a la fiscalía, oiga, de que actúe si cree que hay razones para ello. Nosotros creemos que sí, la fiscalía verá, pero en el caso de Andrés no nos andaríamos por las ramas, iríamos directos, querella directa y punto, porque no se puede tomar a la ligera la actividad de unas organizaciones de carácter voluntario y solidario que no dependemos nada más que de nuestro esfuerzo y la colaboración ciudadana. nunca del propio ayuntamiento, al menos en el de Vitoria.
Fede, una última pregunta. ¿En qué contexto englobáis estas declaraciones? Tanto las de, primero, Javier Maroto, después las de Javier Dander, estas declaraciones con claros matices xenófobos. ¿Es la ideología del Partido Popular? ¿Buscan réditos electorales? ¿En qué contexto situáis estas declaraciones?
Eso se engloba dentro de una estrategia clarísima de intentar ganar posiciones y votos a base de acusar a terceros de defectos propios, ¿no? Mire usted, los que llegan por las fronteras no llegan pidiendo permiso porque simplemente no se lo dan. ¿Y quién no se lo da? La administración y el gobierno. ¿A través de qué? De la ley de extranjería. Y por tanto, habilite usted medios para que eso se ponga en condiciones. ¿Por qué el Partido Popular ha dejado fuera del servicio de cobertura de la asistencia sanitaria a casi a 100.000 personas? Por favor, esto no puede ser. Que ha habido 3 muertos a consecuencia de momento por esa razón. Y todo esto se engloba en esa estrategia de, mire, cuanto peor, mejor para ellos, ¿no? Pero olvidando que son personas, cualquiera, yo mismo, usted mismo, cualquier vecino o vecina, y vuelvo a reiterar que es impropio de un partido, digamos, razonable y democrático y que tenga un poco de sentido común, el tener que abanderar una posición pública de que yo más que los demás en el sentido de decir que aquí los últimos que han llegado son los responsables de todo, ¿verdad? Antes eran los gitanos, mire usted por dónde, ¿no? ¿Y ahora quiénes son? Los inmigrantes sin papeles, los sans-papiers, porque antes eran ilegales y resulta que hasta la terminología la han ido cambiando y no por voluntad del gobierno ni del PP ni de otras entidades. Ahora son, hombre, más educadamente sin papeles, ¿verdad? Por tanto, señor Andrés, señor de Maroto, señores del PP, miren ustedes, miran lo que dicen y hagan lo que deben de hacer cuando tienen responsabilidades públicas, como es el caso. Porque si usted, de Andrés, y usted, señor Maroto, hablan a título personal, como yo puedo hablar a veces, y en ocasiones, y en este caso lo hago como entidad, si lo hiciera como vecino, diría cosas parecidas, quizá más duras. Pero si hablo como entidad, tengo que medir lo que digo, las consecuencias de lo que digo. Y estos señores no hablan a título personal, hacen uso y abuso de su capacidad, de la capacidad de representación que tienen. Y así no se puede. ¿Usted cómo habla? ¿Como de Andrés o como Maroto? Si es como vecino, le vamos a criticar, pero no vamos a abrir expediente, digámoslo así. Pero si habla como alcalde, oiga, usted es el alcalde de todos los vecinos de Vitoria. Y a nosotros no nos quita de la cabeza nadie ni nada en el sentido de que estas personas son tan vecinos como los demás. Haga usted el favor de cumplir con sus obligaciones.
Bueno, pues queda clara la respuesta de su racismo araba y en este caso, en boca de Fede García a las declaraciones y a las graves acusaciones de ayer del diputado general de Araba, de Javier de Andrés. Fede, muchas gracias. Mi esker por haber estado hoy aquí en Calabarrián. Un saludo. Juan, ¿escuchabas a Fede García? ¿Qué te ha parecido su respuesta?
Pues me parece que tiene toda la razón del mundo, ¿no? Yo creo, bueno, ya cuando escuché ayer a De Andrés arremeter contra su racismo, yo no me lo podía creer, ¿no? O sea, no pensaba que iban a llegar hasta a ese extremo en esa dinámica, ¿no?, racista en la que quieren envolver el debate político, ¿no? Pero bueno, yo me gustaría aportar cuando surgen las primeras declaraciones de Maroto, que como digo no son las primeras en este tono, la respuesta viene prácticamente por parte de todas las personas que tienen un mínimo conocimiento sobre este tema de la migración en Araba y en Gasteiz, ¿no? Me refiero, hay una contestación clara y dura y contundente, primero
por los propios técnicos municipales de los servicios de migración y de bienestar social. Los propios técnicos que realmente están en ese mismo ayuntamiento, en la misma institución que preside el señor Maroto, ¿no? Luego, toda la oposición en bloque, todos los partidos políticos hacen una declaración conjunta rechazando claramente estas declaraciones, ¿no? Por otra parte, el propio Ararteko también hace unas declaraciones muy claras denunciando este tipo de declaraciones y desmintiendo estas prácticas. También el director del servicio de Lanbide, o sea, el director de Lanbide también sale rápidamente hablando, diciendo que esto no tiene ningún fundamento, También el propio José Ángel Cuerda, que es una persona que tiene mucho peso en la ciudad de Gasteiz, sale denunciando estas palabras. Todas las personas que tienen alguna relación realmente y que saben algo del asunto dicen claramente de que no tienen ningún sentido y que no son reales, que son falsas, por hablar alto y claro, estas declaraciones de Maroto. Y, por supuesto, también las que luego continúa haciendo en un programa de televisión en el alcalde, apoyado por el diputado general en los medios de comunicación, ¿no? Y, vamos, yo pienso que, aunque a ellos les interese realmente poner el debate en ese punto, creo que la única respuesta que podemos dar desde la sociedad civil y del resto de instituciones y de cualquier persona de bien es denunciar este tipo de forma rastrera, de una forma, para mí, ilegítima de debate político, ¿no? Porque no se puede utilizar la mentira de una forma tan consciente y de una forma tan clara para hacer política, ¿no? No vale todo en política. Yo creo que es intolerable este tipo de utilización por irresponsable, ¿no? Por los efectos que puede producir en la propia sociedad vitoriana por parte del que teóricamente es el representante de todos los vecinos y vecinas de la ciudad, ¿no?
Bueno, declaraciones, las del alcalde de Gasteiz o las del diputado general de Araba, Javier de Andrés, que, bueno, pueden tener interés electoralista o un objetivo, digamos, electoralista, pero también tienen otro tipo de consecuencias, porque ese tipo de declaraciones xenófobas dan alas a los sectores más reaccionarios y, por ejemplo, dan alas a sectores como los que, bueno, en un barrio madrileño de Madrid, bueno, en el barrio de Tetuán concretamente, están sembrando, el nerviosismo y el miedo, diría yo. Me refiero a lo que está sucediendo en el barrio de Tetuán, en Madrid, donde militantes fascistas han ocupado, imagino que algo ya sabrás de esta noticia, pero sí, han ocupado un edificio, son militantes del partido MSR, que es Movimiento Social Republicano, creo que se llama, es un partido nazi español, han ocupado un edificio y bueno, se dedican a atacar a cualquier tipo de vecino que milite en alguna organización, a cualquier tipo de vecino, bueno, que a ellos les parezca migrante. Quería hilar este tema, Juan, con el de Gasteiz, porque me parece que tienen en relación, y para hilarlo, si te parece bien, vamos a escuchar un corte, porque ayer hablábamos con un vecino de este barrio madrileño, con Luis de la Calle, que nos contaba cómo están viviendo la ocupación de este edificio por parte de este grupo de nazis.
Ha habido agresiones y ha habido, bueno, mi mujer y mi hermano vieron, en el Marejo, volvían un día de la piscina municipal y vieron como la primera persiguieron a dos chicos, pues simplemente porque llevaban música punk y estaban haciendo malabares, y les persiguieron, les amenazaron de muerte, se metieron en una tienda, si no, no sé lo que habría pasado, y esto ha ido en escala, esto ha ido subiendo. Después de esto, un chico chileno le pegaron una paliza brutal, a otro chico que estaba repartiendo propaganda, panfletos de una charla que iba a haber en un centro social del barrio, le pegaron con cadenas. A un vecino de origen dominicano le han apuñalado. Es decir, esto va, digamos, increciendo, estado pasado ya en el paroxismo de todo. O sea, todos estamos alucinados porque era un grupo de entre 20 y 30 neonazis juntos, campando a sus anchas por el barrio, haciendo carreras, persiguiendo gente. Seguramente se produjeron muchas más agresiones de las que no tenemos noticia, porque sí sabemos que hubo peleas por aquí y insultos a troche y moche a todo el mundo, cosas que a lo mejor no llegaron tan a mayores y no han llegado a salir en los medios, pero que las agresiones han sido más realmente, a lo mejor no confirmadas, pero tenemos noticias de ellas, de las que incluso están saliendo en los medios. Entonces estamos bastante preocupados, claro.
Bueno, Juan, eso es lo que nos decía ayer, ¿eh? Luis de la Cruz, vecino de este barrio madrileño, vecino de Tetuán. Esto aquí todavía en Euskal Herria no lo hemos vivido. Parece que es seminuevo, vamos a decir, a nivel del Estado español en Madrid, pero que ya está ocurriendo en otros países como en Grecia, con Amanecer Dorado.
Sí, y además yo lo ligaría directamente con declaraciones como las que están realizando Maroto y de Andrés en Gasteiz y en Araba, ¿no? En el sentido de que cuando ellos hablan de efecto de manada, ellos, ¿qué efecto están produciendo, no? Están de alguna manera indisponiendo a distintas a vecinos de distintas comunidades que viven en nuestra ciudad y que él es el alcalde de todos y de todas, ¿no? Debería representar a todos. Desde luego, me parece una irresponsabilidad tremenda malmeter, indisponer a unos contra otros, ¿no? Y bueno, pues a veces este tipo de declaraciones crean un clima social que propicia actuaciones de este tipo, ¿no? A mí me recuerda mucho a la situación que se produjo en los años 80 en otra crisis, porque el fascismo siempre surge en momentos de crisis, como surgió en el fascismo clásico después de la Primera Guerra Mundial. Y también en los años 80 aquí vivimos, en el Estado español, yo recuerdo en Barcelona había un movimiento fascista muy fuerte, también en Madrid, pero también en algún momento también en Gasteiz. Un movimiento, los fachas, famosos, los guerrilleros de Cristo Rey, y que también, de cierta manera, tenía ese componente xenófobo, que ahora mismo yo creo que es el clave para entender estos movimientos, ¿no? Que se basan en atacar al diferente, atacar al otro, desviando la atención por parte de los poderes reales, en este caso los poderes políticos, de lo que están haciendo realmente contra la población, ¿no? De las medidas antisociales que están tomando y desviando la atención, tratando de culpar a esos sectores fácilmente criminalizables porque tienen un muy, muy pocas posibilidades de defensa, de autodefensa, porque no tienen voz pública, son los sin voz y pocos medios se la proporcionan. Entonces es relativamente sencillo criminalizarlos, ¿no? Y yo creo, por eso hablaba antes de irresponsabilidad. De este tipo de mensajes pueden dar lugar, esperemos que no. Yo creo que en Euskal Herria la situación es muy diferente de la de Madrid. Ten en cuenta que Tetuán es un barrio con un nivel de inmigración muy alto, cosa que tampoco se da en Euskal Herria, ni siquiera en Gasteiz, ni mucho menos. Y espero que no lleguemos a esos extremos. Pero bueno, ¿y qué pasa si un día, cualquier día de estos, se produce una agresión contra un magrebí, contra unas personas que se están criminalizando por parte de Andrés y Maroto? ¿Qué sucede si hay un ataque contra una mezquita? Ojalá que no, ¿no? Espero que no. ¿Qué tendrían que decir estos señores? ¿No tendrían una parte de responsabilidad por los mensajes que están lanzando ante una posible situación que no es tan irreal cuando se está produciendo, como bien decías, en muchas partes de Europa, ¿no? No sé, no creo que habría que ligar estas dos situaciones, ¿no? No directamente, pero sí en el sentido de crear un caldo de cultivo para que se produzcan estos hechos, ¿no?
Bueno, luego aquí en Euskal Herria también suelen aparecer de cuando en cuando, grupúsculos
También.
fascistas, cuando los riegan, bueno, pues aparecen champiñones aquí y allá. Lo que pasa es que parece que estas tierras no son muy buenas para que crezcan y suelen desaparecer generalmente. Pero, por ejemplo, en Iruña, ahora mismo, hoy por la mañana, Aocha, el medio Aocha.info difundía que, bueno, había aparecido un nuevo grupúsculo en Iruñería, las Juventudes de Democracia Nacional, y que están difundiendo estos días, bueno, pues acciones de propaganda que están haciendo por la capital Navarra. Y de hecho, bueno, parece que han hecho incluso ellos, lo dicen así, alguna incursión en territorio alavés, ¿eh? También han ido a Gasteiz a hacer algunas pintadas y a colocar pegatinas, parece que algunas de ellas en un bazoqui del PNV, etcétera, Juan.
Bueno, de momento son cosas aisladas. Esperemos que no se extiendan y que no cundan entre sectores de la población desfavorecidos, nativos o supuestamente nativos, porque aquí, quien más quien menos, viene en Gasteiz, la mayor parte de la población, pues no es realmente de origen gasteiztarra, ¿no? O sea que, no sé. Pero bueno, esperemos que no cunda ese tipo de actuaciones. Como bien dices, yo creo que aquí tenemos una cierta vacuna, ¿no? Contra esas actuaciones y quizá los mensajes de estos señores pues no tienen la posibilidad de calar entre las mayorías sociales como en otros lugares, ¿no? De todas maneras, si me dejas un
Sí,
momentico, me gustaría,
para terminar,
porque
Juan, pero muy
recomendar,
brevemente, porque nos queda un minuto.
sí, simplemente recomendar una página web de una asociación que se llama Egin Aiu, Egin Aiu, que es un juego de palabras entre una palabra en euskera y otra en quechua, que es Egin Aiu, que sería como crear comunidad. Y si pueden entrar a esa página los oyentes de InfoSaspi, tienen un informe muy interesante donde pueden, donde se desmiente de forma sistemática todas las declaraciones que han hecho de Andrés y Maroto, con datos de una forma muy exhaustiva, y que yo creo que merece la pena, pues, para ver de lo que estamos hablando, para conocer de lo que estamos hablando.
Juan, deletréamelo otra vez, que no me lo he apuntado.
Es Egin,
¿sí?
Aiu. Aiu se escribe A-Y-L-U.
A-Y-L-U.
Separado, o sea, son dos palabras, Egin Aiu, como hacer comunidad, ¿no?
Muy bien, bueno, pues con esa página web y ese informe que nos comentas, no, nos quedamos, porque ya quedan unos pocos segundos para las 9 de la mañana. Juan, como siempre, ha sido un placer. Entrar hasta dentro de 2 semanas. ¿Dónde seguí?
Venga, gracias.
Agur bai.